Isaías 61, en versículo 10, dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Muy importante ese punto. La Biblia dice, aquel que está en Cristo recibe la justicia de Dios como un vestido que se pone. Vayan conmigo a Apocalipsis. Lo voy a leer como dice la Escritura, hablando de ese tiempo. El libro de las profecías que vamos a estar viendo las semanas próximas tiene mucha conexión con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Aquí en la escena celestial, el gozo, la alegría. Diciendo versículo 6, Apocalipsis 19:6, dice: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es el tiempo cuando Él está reinando, es después de la gran tribulación, las bodas del Cordero. Dice: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, Dios nos viste de lino fino. Es importante que veas, no es por nuestras buenas obras, no es por nuestro esfuerzo de ganar la salvación por nuestros esfuerzos. Porque la Biblia dice, en Efesios capítulo 2, vayan conmigo, capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos a ver la naturaleza de nuestra salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice: Porque por gracia, gratis, por gracia son salvos por medio de la fe. Y eso no de ustedes, pues es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nadie puede decir que la salvación es por las obras. Nadie puede decir que nosotros merecemos ser salvos. Nosotros somos mejores que otros. Sino que Dios perdona a aquel que reconoce que es pecador. ¿Te acuerdas las dos que oraban en el templo? Uno dijo: Gracias, Señor, porque no soy como este pagano, este pecador. Yo ayuno dos veces por semana. Y el otro oró pegándose el pecho: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Cristo dijo: ¿Cuál de los dos regresó a su casa perdonada? Aquel que reconoció que era pecador. Porque Cristo vino a llamarlos, no a los justos, sino a los pecadores. Aquel que dice: Yo soy muy bueno, soy muy religioso, yo soy mejor que los demás, yo voy a entrar al cielo porque soy muy bueno. No van a entrar. Sino los que reconocen que la salvación es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo decir: Ah, yo soy mejor que tú, mire todas las cosas que yo hago, yo he ganado la salvación. No. No se compra ni con oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo. Únicamente voy a entrar al cielo. Únicamente me va a tocar ese vestido de boda. Porque dice en la palabra de Jesús, van a entrar gente y van a querer entrar con guayabera, o no sé, con traje, o no sé, con playera. Y no tienen este vestido especial de boda. Y va a decir Cristo: No entran. Únicamente los que entran son los que son revestidos de la justicia de Dios, como un regalo. Pues eso habla en Isaías, acerca de la justicia que se regala por fe, que se recibe cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y uno hace más buenas obras que aquel que hace buenas obras para ser salvos, porque nosotros lo hacemos como consecuencia de la salvación. Por eso la Biblia dice, la fe sin obra está muerta, porque la fe real, la fe genuina, obra mucho. Pero no lo estamos contando. ¿Cuántas almas llevamos a Cristo? ¿O cuántas buenas obras hicimos? ¿O cuántas obras de caridad hicimos? No, nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, porque la gloria es para Él, no para nosotros. Y uno anda, ay, ¿sabes qué? Yo llevé ese viaje a San Salvador, yo llevé 23 personas a los pies de Cristo, gloria a mí. No. Si Dios me utiliza, era a pesar de mí, no por mi predicación, lo hace a pesar de nosotros. Entonces aquí en Isaías habla muy interesante. Dice que nos vistió con vestiduras de salvación. Versículo 61:10. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce el renuevo, como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Seguimos leyendo. Vamos a capítulo 64. Y vamos a ver lo que sucede después. También en versículo 1 de Isaías 64 dice, si rompiese los cielos y descendieras y tu presencia se oscureciese en los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Entonces, este capítulo habla de la segunda venida de Cristo en la gran tribulación. Cómo Él va a plantar su justicia y cómo Él va a ser el Salvador. Y después que viene, los que no toman la marca de la bestia, bueno, te quiero explicarles un poco. Cuando los cristianos seremos arrebatados, mucha gente se queda. En ese tiempo, 144,000 judíos van a ser sellados por Dios para predicar el Evangelio. En ese tiempo, muchos judíos se van a convertir al cristianismo. Van a creer que Jesucristo fue el Mesías. Y van a predicar en todas las naciones. Va a haber un gran avivamiento. Y todas esas gentes que escuchen la predicación de esos 144,000 judíos van a ser fuertes porque van a tener que resistir hasta la muerte. Porque la Biblia dice, aquel que no toma la marca delante de Cristo, le van a cortar la cabeza. Es muy importante ese punto porque hoy día los terroristas están cortando la cabeza de los enemigos, así como los narcotraficantes, así como los de Al Qaeda. En el Medio Oriente, incluso en el Internet, tienen videos y puedes ver la cabeza. Yo no he visto, pero me han dicho que puedes ver hasta la cabeza caer y la sangre salir, donde corta, es para infundir terror en la gente. Y todo eso que viene en la gran tribulación va a ser una cosa tremenda. Incluso el anticristo va a tener estaciones de muerte. Hay que saber una vez más que la mayoría de los judíos van a creer que el anticristo es el Mesías, porque va a haber una guerra. Ya sabes que en el Medio Oriente están viendo el momento de empezar esa guerra entre Hezbollah y todos los enemigos de Israel. Ya están todas las armas y todo en las fronteras, ya están, cualquier momento puede suceder. Y cuando empiece esa guerra, va a ser el tiempo que Cristo viene por nosotros. Seremos arrebatados en ese momento. ¿Por qué? Porque después que comienza la guerra, el anticristo es aquel que va a hacer un pacto de paz. Y él, para los judíos, va a permitir que reconstruyan su templo en el monte, ahí en Jerusalén. A los musulmanes también va a dar permiso que hagan lo que quieran hacer. Y por fin, por primera vez en la historia, va a haber paz entre los judíos y los musulmanes por el anticristo. Y eso, los judíos creen que va a ser Mesías, porque están esperando paz, porque siempre andan matando, donde quiera que vayan los matan. Y cuando ese hombre, que va a ser un hombre aparentemente bien, hace pacto de paz para reconstruir el templo de los judíos, ya que todos los utensilios del templo ya están hechos. Los sacerdotes que van a trabajar en el templo ya están preparados. Tienen todo, incluso tienen ahí en un camión la primera piedra angular del templo, están esperando más precisamente esa situación, y porque no pueden ir ahorita, quisieron ir ahí a poner, empezar a construir el templo, y hubo una guerra, empezó en 1999, ahí empezó la enfadada en la guerra, ahí donde empezaron a los pleitos más recios. Entonces, cuando viene el anticristo, va a ser un pacto de paz con los judíos, y ellos van a creer que es el Mesías. Ya que va el anticristo haciendo muchos proyectos sociales y ayudando a mucha gente, él va creciendo en poder. Pero cuando los judíos hacen su templo, después de 3 años y medio, tienen 3 años y medio desde que comienza la tribulación, hace que un día el anticristo va a decir, espero que tú no estés aquí, pero si no has recibido a Cristo y estás aquí, escucha lo que te voy a decir. Después de 3 años y medio, el anticristo va a entrar en el templo ahí en Jerusalén y va a decir, adórenme a mí porque yo soy Jehová. En ese momento los judíos se van a dar cuenta que no es el Mesías, sino un engañador. Y en ese momento empieza el masacre de los cristianos, de los judíos. Y van a ser centros de asesinos, dice la Biblia. Por guillotina, no sabemos cómo, pero todo lo que no recibe la marca de esa tarjeta de crédito que va a ser sistema comercial, aquel que no tiene la marca, o el número del anticristo, ya sabemos que esa marca lleva 666. Aquel que no lo tiene, públicamente, por televisión y por internet, van a ser guillotina y van a cortar las cabezas de todos los que no toman la marca, y va a ser muy difícil. Para ser cristiano, te va a costar. Muchos van a huir a los desiertos. Entonces, en ese tiempo, Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre los judíos. En ese tiempo, va a haber restauración plena de los judíos. Y aquí habla de lo que va a pasar. Va a haber paz. Después, cuando Cristo viene por segunda vez, los que pasaron por la gran tribulación y no murieron van a ser los moradores del milenio, 1000 años de paz en la tierra. Isaías 65, versículo 17, mira lo que dice. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ahora, muy importante este punto. Dice, en el cielo nuevo y la tierra nueva, dice, no habrá memoria de las cosas anteriores. Muy importante ese punto. Cuando tú entras en el reino de Dios al recibir a Cristo como rey, ya estás en el reino eterno de Dios. Yo sé que hace calor, ya casi termino, pero escuche bien. Cuando recibes a Cristo como rey, como Señor y Salvador, entras en este momento en el reino de Dios. Y todo lo que haces dentro del reino de Dios ya es eterno. Todos nosotros nos vamos a acordar de nosotros en el cielo. Todos ustedes me voy a acordar de ustedes, porque somos pueblo y nos conocemos y estamos dentro del reino de Dios, sirviendo en el reino de Dios. Pero todo lo que hice afuera del reino de Dios, todo lo que hice en la carne, por ejemplo, los familiares que no eran cristianos, no va a haber más memoria de ellos en la eternidad. Únicamente me voy a acordar las cosas que hice dentro del reino de Dios. Dice 1 Corintios 3. Dice, en aquel día, nuestras obras serán como paja, madera y heno, y oro, plata y piedras preciosas. Viene el fuego. Y todo lo que hicimos en la carne será quemada. Ya no va a haber más memoria de esas cosas. Gracias a Dios. ¿Cuándo dicen gracias a Dios? Ya sabes que toda tu vida ha sido grabada en DVD. Y aquel que dice, yo nunca pequé, va a decir, Cristo, pon la DVD.
¡Ay, apágale, apágale, olviden eso, apágale!
Pues nadie va a decir que no hizo nada, pues ahí está grabado, dice en los libros. Bueno, es palabra nueva, DVDs, ya no es libros, DVD, bueno. Pero gracias a Dios que todo lo que nosotros hicimos, han de conocer a Cristo, han de conocer el reino de Dios, y aun las cosas que hacemos siendo cristianos, afuera del reino de Dios, en la carne, gracias, todo es borrado, y todo como oro, plata y piedra preciosa, ese va a permanecer. Entonces, amistades tan bonitas que tenemos, vamos a estar practicando en el cielo. ¿Te acuerdas? Cuando comenzamos la congregación en una carpa de circo, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos la casa de médicos, ¿te acuerdas la primera vez que llegaste? ¿Te acuerdas cómo Dios te tocó? ¿Te acuerdas todo lo que Dios hizo? Bonito, va a ser preciosa, la eternidad. Pero qué interesante que las cosas anteriores no habrá más memoria. Y vendrán al pensamiento. Dicen, aquí para terminar, versículo 18. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Imagínense, Cristo va a caminar entre nosotros ahí en la Nueva Jerusalén. Cristo va a caminar con nosotros. Oye, Jesús. Qué rico, ¿no? De Jesucristo como Dios. Sí, podemos prostrarnos a sus pies y adorarle, pero también podemos ser como amigos y practicar con él. Y a Pablo, ahí va Pablo. ¡Oye, Pablo! ¡Oye, cuéntame! ¿Cómo estuvo eso de ser apedreado? Me dolió mucho, la verdad. Lo que no cuento en la Biblia es que te dolió mucho. Miren las cicatrices que tengo aquí en el hombro. Me dolió, pero bueno, gloria a Dios. Me llevó la victoria. Qué bonito, ¿no? El convivir en el cielo por la eternidad. Un cuerpo nuevo. Dice, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Porque no va a haber muerte. Ni siquiera los animales van a matarse. Sí, va a haber animales en el cielo. Sí, claro que sí. Gatitos y perros, sí, ahí van a estar, no te preocupes. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Capítulo 66. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? En otras palabras, dice la Biblia que ahí está el mundo y Dios ahí tiene los pies. Dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¡Qué grande es Dios! Dios es grande. Versículo 2. Mi mano hizo todas esas cosas. Y así esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí es algo que casi no escuchamos hoy día. Se trata del temor de Dios. Y hay gente que dice, ay, pues no háblame de eso, porque yo no quiero temor de Dios, yo lo amo. Bueno, sí, no es un miedo. No estamos así, miedo de lo que Dios nos va a hacer, no. Es un respeto. Si nosotros respetamos a nuestros padres, vamos a querer honrarles. Si nosotros amamos a Dios, vamos a temblar en su palabra. ¿Por qué temblar? Es respeto. Antes, en las otras generaciones, los hijos y los papás, había un respeto. Sí, señor. Así que hablaban ustedes, los padres. Por respeto. Sí, señora. Pero miren los jóvenes hoy día. Peor a veces que qué onda. A veces les falta respeto y dice cosas así, feas a los papás. Es muy importante que nosotros tengamos este espíritu humilde que tiembla a la palabra de Dios. Dice versículo 12, el mismo capítulo, 16:66. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamarán y los brazos serán traídos y sobre las rodillas serán mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes y en Jerusalén tomarán consuelo. ¡Qué bonito! Dice versículo 14, y verán, y se alegrará su corazón, y sus huesos reverdecerán como la hierba. Todos los que tienen artritis, digan amén. Los huesos reverdecerán como la hierba. Ahora que me vuela la cabeza, así cada vez que voy así, oigan. Fui al doctor y dije, tienes artritis en el cuello. Por eso, ¿verdad? Pues tanto ruido ahí. Pero vamos a ser reverdecidos como la hierba. Y la mano de Jehová para con los siervos será conocida. Lo que quiero decir es eso. Dios va a traer paz como río cuando temblamos en su palabra. Es importante hoy día respetar la autoridad. Hoy día falta respeto. Incluso en la generación de los hippies es cuando todo cambió. Nosotros decimos, cuando éramos hippies, no creas a nadie que tenga más de 30 años de edad. No son de confiar. Porque éramos rebeldes, con mayúscula R, de rebeldes. Y desafortunadamente, esta generación ahora está en liderazgo con las naciones. Por eso están haciendo leyes permitiendo el aborto. Como que no hay problema de matar a tu bebé si está en el vientre todavía, pues si no quieres el bebé, pues mátalo. Así de fácil. Y hacen esa clase de leyes porque no tienen conciencia. Decir, está perfectamente normal que un hombre se case con otro hombre. ¿Cómo que es perfectamente normal? ¿No has visto la fisiología del hombre? Un hombre, y digo, si puedes ver, no pueden concebir hijos, que no es natural, el mismo fisiología muestra, pero ahora están diciendo, no digas eso, porque se asustan los pobres. Bueno, la Biblia dice que no está bien el hombre juntarse con otro hombre. Y la mujer juntada con otra mujer, dice, son vergonzosas las cosas que hacen. Y es lo que dice la Biblia. Pero hay la generación de los hippies que ahora están en poder, dicen, no creas. En la Ciudad de México, sí, claro que sí se pueden casar. ¿Cómo quieres? Y qué tristeza, porque ya no tiemblan a la palabra de Dios. Y más triste todavía es cuando hay cristianos que tienen la palabra de Dios, eso no es para mí. Eso no, de diezmar, no voy a diezmar, no es para mí. De obedecer a mis padres, no, eso no es para mí. ¿De qué es eso de andar en santidad, de dejar la casa chica, dejar el amante? ¿Cómo voy a dejar el amante? Pues si tengo años con ella, Dios ya me está apapachando en eso, porque él sabe que mi mujer es mala y no me da lo que necesito. Y en la casa chica sí me comprende. Y en Ensenada está la casa, en la casa chica, pues es la mujer que va del hombre. Ya sabes que aquí es diferente la cosa, que la mujer es infiel. Y la mujer dice, no, estoy echando ojo nomás, no estoy comprando, me estoy echando ojo. Y no tiemblan a la palabra de Dios. Y muy importante eso. La pornografía nos ha invadido. Ya no puedes ir al cine sin que veas cosas tremendas. Y mi hija estaba haciendo un trabajo para la universidad y tuvo que ver una película que era casi pornográfica para cumplir una tarea. Y si no veía, pues le descontaban su calificación. Dijo, papá, ¿qué hago? Que te descalifiquen la calificación, pero no veas esas cochinadas porque te van a ensuciar el coco. Y eso no puedes lavar ni con jabón ni con ese, ¿cómo se llama ese jabón que viene para vender ropa que limpie todo? ¿Cuál es el que limpia todas las manchas? Ariel, ¿verdad? Bueno, no sé cuál es, pero el cloro. Bueno, eche mucho cloro y se limpia todo. Bueno, si es blanco, pero si es rojo, ¿qué pasa si eche cloro? Ya sabes, pero pero ¿sabes? Estos jóvenes, te quiero hablar un momento de los jóvenes. ¡Jóvenes! No hay Ariel para el coco. Y ya que ves esas cochinadas, ya no te puedes quitar la mente. Y ya cuando tienes novia, ya no puedes andar con ella decentemente porque no más piensas en una cosa. Y es muy importante ese punto. Guarda tu mente y tus ojos. Dice Job, he hecho pacto con mis ojos para no mirar las cosas que no convienen. Cristo dice, fue escrito por los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo le digo, aquel que mira a la mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Tiemblas tú a la palabra de Dios? Ah, eso no es para mí. Ah, eso puedo ver en las películas. Yo nomás tapo los ojos cuando vienen las partes feas. Así los tapo así. Mira, no te ensucies la mente. No hay un cloro que puedes echar al coco para limpiar esos pensamientos. Únicamente la sangre de Cristo te puede limpiar. Pero te digo una cosa, yo estaba con un joven en Salvador ese viaje, que era un parte de era narcotraficante y andaba con cuerno de chivo y se convirtió un día cuando había un balacero y estaba en la cárcel 12 veces. Bueno, él dijo a los jóvenes en Salvador, dijo, jóvenes, no vayan a meter cosas en su mente. Yo todavía veo cosas que vi hace 20 años y no los quiero ver. Tengo tentaciones en mi carne por cosas que hice. No vayas por allá. Cristo dice que tiembla a mi palabra. Jóvenes, aprenda a tener temblor, a temblar en la palabra de Jehová, a respetar su palabra con ese temor de Dios que Él quiere para nosotros. Bien, quiero decirte que Dios te ama y Él te va a dar lo que necesitas para vivir esa vida victoriosa. Tiembla su palabra, respetarle. Y vas a la bendición enorme que está Dios para ti, que Dios tiene para ti.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una...